A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin.
Después de tales experiencias que le acontecían a diario en las esquinas de las calles sin que los otros alcanzaran a imaginarlo, se sustraía durante días a todo contacto. Fumaba tumbado en el sofá, en su casa. Leía o permanecía con la mirada fija en el techo, ausente. Amaba a Gogol, a Dostoyevsky y a Balzac. Autores que como cazadores estaban al acecho de ese animal misterioso que era el alma humana y a la débil luz de las lámparas mineras penetraban en pozos lejanos para experimentar entre cristales y puntiagudas rocas la embriaguez del explorador. Para él, leer era más que compenetrarse con sentimientos ajenos y que complacerse en los pensamientos de otros. Era una forma de vida que, avanzando sin trabas por el terreno del espíritu, le llevaba a todas las tribulaciones y goces imaginables. Esos grandes hombres le reducían el laberinto de ecuaciones a fórmulas breves y sustanciales. Fundían en el fuego de su fuerza la vida real, hecha de contradicciones y de prolijidades inútiles, para darle una forma clara y eterna. Transparentes como el cristal, aparecían hombres pulidos por el cerebro, abrazados por el corazón y enfocados por una batería de reflectores, sacaban a luz de lo más oculto. Ernst Janger, el teniente Sturm, de colección Alianzas de Tusquets, es el libro de esta semana. Centrado, como ya viene siendo habitual, no sé qué está pasando, en la guerra.
La vida misma.
Antonella Esteves, su voz.
Buenas tardes, amiguitos.
Patricio López.
Buenas noches.
Omar Sarraz.
¿Cómo están?
Llenos de tribulaciones, no solo por la lectura, pero fundamentalmente por ella, que es el centro de la existencia.
Sí.
Llegamos el día de hoy con esta historia sobre un teniente en una guerra que es un alter ego, en rigor, el teniente Sturm, sobre el mismo autor que estuvo efectivamente en la Primera Guerra Mundial, que es básicamente una de las últimas guerras, como eran las guerras de antaño.
Sí. ¿O no?
Depende, claro.
Sí, sí, es parte
del recordemos tema. Un famoso caballero muy pacifista, pero que ayudó a construir la bomba atómica, decía que todos sabemos todo lo que se puede, cómo puede llegar a ser la... No, nunca sabemos cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sabremos que va a ser con maderos, clavos y piedras.
Uh-huh. Así es.
Hoy día lo que sabemos en realidad es que la Cuarta Guerra Mundial puede requerir un planeta que la cobije.
Exactamente.
Exactamente. Estamos pensando, yo sé si la madera va a llegar. ¿Eh?
Claro, ¿cómo va la madera cosa? ¿Habrá?
No.
Pero bueno, estamos en la guerra. Algo que,
¿en serio?
¿Algo que tenemos para iniciar hostilidades?
No, quizás ya que Alberto ha señalado el camino una vez más.
Para eso nuestro líder.
Sí, claro. Referirme a esa salvedad que tú hacías respecto a que fue una de las últimas guerras como la de antes, porque fue la última guerra efectivamente antes de la bomba atómica. Pero aquí subyace una idea previa, no una idea durante el desarrollo mismo de la guerra, sino una idea previa de la guerra como una cosa romántica, que es una idea que está muy presente en una determinada época, en unos determinados autores, el heroísmo, la lucha cuerpo a cuerpo, la victoria conseguida por cuerpos humanos, ¿no?
Sí, masculinos.
Masculinos, por cierto. Por cuerpos humanos masculinos, todos juntos y venciendo. Pero en esta guerra, sin que haya bomba atómica, ya empiezan a aparecer otro tipo de armas, otro tipo de tecnologías, y la capacidad de un cuerpo de vencer a otro cuerpo en nombre de una noble idea empieza a diluirse y los cuerpos parecen ser, o empiezan a parecer un poquito instrumentos. Y claro, cuando ocurre eso, la guerra pierde ese romanticismo. Yo no sé bajo qué punto de vista la guerra podría tener algún tipo de romanticismo, pero bueno, es una idea que está, que sí, se ha agarrado, que está en muchas obras de distinto
pero,
tipo.
También tiene que ver con la igualdad, entre comillas, sí, que había en las guerras, porque en las guerras, hasta el siglo XX, incluyendo la Primera Guerra Mundial, a la guerra iban más bien todos. O sea, todos los hombres, pero iban hombres ricos, hombres pobres. Claro. O sea, había una cierta sentido de festividad, en el sentido que le tocaba al que le tocaba. En esta misma guerra hay un diario completo escrito por Ludwig Wittgenstein, el hijo de la familia más rica de Europa entonces, el intelectual más importante del siglo XX, ¿ya? Que no le gustaban las guerras, no era su estilo de vida, digamos, para nada, ni con mucho, y que tuvo que ir a la guerra, estuvo en la guerra y escribía un riguroso y complejísimo diario en medio de la guerra, e incluso escribió bastantes elementos del Tractatus en el mismo sitio. Entonces uno dice, y la gente escribía, este tipo también escribe en medio de la guerra, se esconde por debajito en una trinchera y empieza a escribir.
Y varios de los de su batallón eran como intelectuales o tenían actividades afines.
O escuchaban cuentos que él escribía o competían haciendo unos cuentos, y este tipo, de hecho, lo que leía un fragmento de un cuento que se escribe durante la guerra y están hablando, están en eso. O sea, es toda una historia que efectivamente tiene que ver con una guerra que cambia radicalmente para la Segunda Guerra y que cambia ya hoy día, así como drones van, drones vienen y migrantes van, migrantes vienen. O sea, la gente del país que corresponde, que va a la guerra, no va a la guerra. Uh-huh. Van los migrantes.
Claro, sí.
Entonces, es otra historia.
Yo tengo más preguntas que otras cosas.
¿Preguntas?
Preguntas. No,
sí.
No.
Pero para entrar en algo que decía Alberto, si uno, políticas propuestas de acercamiento quizás para el Teniente Storm, una es la literatura como espacio de ilusión, a uh-huh, propósito de ciertas discusiones actuales. Porque claro, el libro es un, está contado como en el mundo real, que es el mundo de la trinchera, además que es algo que se vive en la Primera Guerra Mundial, y esta cosa del cuerpo, de la corporalidad, de la muerte, de la tierra, del barro, de las bombas,
de la sequera,
de las cosas así como claro, muy reales y muy físicas que describe el autor acá, y también el mundo literario, que de alguna manera pone de manifiesto el alma de quienes están, cuyos cuerpos están en la trinchera. O sea, lo que ellos están buscando, la búsqueda del amor, la búsqueda de la complicidad, de la bohemia, del vino, del paso placentero de los días, etcétera. O sea, está esta mezcla que uno como lector, lectora, va de un espacio a otro según, hasta que esto se interrumpe. Me parece que ese es un lugar como es una visibilización del lugar interesante que puede tener todavía para muchos de nosotros la literatura como este espacio para huir, para irse de la propia realidad cuando la realidad es incómoda y encontrarse con otros espacios.
Sí.
Y luego preguntas varias que quizás puedo dejar para más adelante, porque me encanta hacer este programa con tres varones y tengo muchas preguntas respecto a las masculinidades acá instaladas.
Tres varones deconstruidos.
¿Deconstruidos? No sé.
Destruidos, perdón, aquí bueno,
a ver, a propósito de lo que decías.
Redestruidos.
Vamos a leer lo que...
proceso de redestrucción.
Lo que
de constante
dice,
destrucción.
Lo que dice la novela sobre cómo se describe a Sturm en una página, ¿no? Dice, curiosamente era Sturm el más joven quien ejercía la mayor influencia en ese pequeño círculo. Antes de la guerra había estudiado zoología en Heidelberg y de pronto, con un rapto de enajenación mental, como decía Doring, se había alistado en el ejército. En el fondo era sin duda la discrepancia entre una naturaleza a la vez activa y contemplativa lo que le había impulsado a dar ese paso. Sus superiores lo consideraban un colaborador tranquilo y digno de confianza, como persona gozaba de simpatías, aunque de manera distinta a Doring. Era valiente en el combate, no por un exceso de entusiasmo o de convicción, sino por un sutil sentimiento del honor que rechazaba como algo sucio el menor asomo de cobardía. En su tiempo libre llevaba una extensa correspondencia, leía mucho y también escribía. Esta última actividad era seguida con mucha atención por los otros dos. Lo que realmente fascinaba en él era sin duda que sabía prescindir, en una medida poco frecuente, del acontecer actual. Ahí lo que dice Antonella. Así su trato daba a los amigos lo que inconscientemente buscaban en la bebida y en sus conversaciones literarias y eróticas. Huir del tiempo.
Claro. Huir de ese cuerpo que está
Exacto.
Bueno, pero también porque la guerra, y yo no lo había leído expuesto así, pero Jung habla mucho de los tiempos muertos, de la guerra, de esta cosa de que estamos aquí, no sabemos en qué momento tenemos que accionar, en qué momento tenemos que reaccionar. Estamos acá sin saber mucho, además, lo que está en esta época, lo que está pasando afuera de esta trinchera.
Sí. Yo no... Bueno, es del tipo de cosas que uno no se figura, como no le ha tocado estar en ese tipo de guerras.
Claro, en esa guerra, sí.
No, bueno. Eso de los tiempos muertos, porque la idea que uno tiene así que es una idea bien tontona, ¿no? De que uno va a la guerra y entra en combate al tiro,
al tiro.
Claro. Pero bueno, dependiendo de los movimientos de las tropas, de las estrategias, de repente puede pasar mucho tiempo sin que ocurra nada. Y bueno, y parte de eso queda retratado aquí también.
Y claro, y está también esta maldición, lo que decía sobre esto de las últimas guerras donde se lucha, digamos, físicamente. Que además, Junger estuvo en las dos guerras, estuvo la primera y la segunda. Hay ametralladoras, gases, minas, obuses. Entonces, más allá del coraje, uno está expuesto al azar. Permanentemente, incluso cuando dice que se tapaba con la cara la mano, la cara con la mano, por si saltaba algo, sabiendo que una esquirla podía atravesar su mano, su ojo, su cráneo y el casco. O sea, estás totalmente.
Es absurdo, ¿eh?
Claro, pero igual eso lo aliviaba. Entonces, es como que está estar expuesto al azar, y en cierta parte del libro parece que hay una cosa aristocrática, que es la que también aparece en algún momento en el Quijote, que es la maldición de la pólvora. Es como decir, desde que existe la pólvora, ya uno no puede defender su honor como un gran guerrero. Entonces el guerrero lamenta toda esta tecnología.
El ordinarié.
El ordinarié es que cualquier tipo te puede matar.
Un bombardeo.
Sí,
bueno,
es poco elegante. No,
pues, poco elegante.
Una pelea a cuchillo es otra cosa.
Oye, bueno, ¿vamos
al tema? ¿Quién quiere partir con las hostilidades?
No, yo no.
¿Tú no?
No.
Omar, ¿quieres tú?
Bueno, yo lo único que quiero es que ustedes sean felices.
Ya, usted.
No sé, entonces voy yo, si no tengo problema.
Vaya, adelante.
Lo que pasa es que yo dije, igual...
Nosotros nos quedamos en la trinchera.
Ustedes saben que a mí el tema de los famosos spoilers me da exactamente lo mismo. Y me encanta que me cuenten todo. Entonces yo soy...
Chismoso.
Cruel y despiadada con esto, porque lo que me importa es la capacidad formal del arte, no me importa lo demás. Entonces digo que... Efectivamente, esta persona, el teniente Sturm, que en realidad está centrado efectivamente en una sola guerra en este caso,
la primera.
Este alter ego, de alguna manera en algún espacio de su mente corre, avanza hasta la evidente exposición a la muerte. O sea, él tiene como que parece una cosa muy anodina, pero en realidad se dirige hacia ella. Entonces yo dije, bueno, ¿qué mejor que Queen para decir una cosa así?
Claro.
¿Y qué mejor que decirlo? Don't Stop Me Now.
Además que tú sabes que es la canción más alegre de la historia de la música.
Sí.
Es la canción que más levanta ánimos.
Imagínate.
Claro, y que según la película de Queen al resto no le gustaba, como que no era representativa.
Es una gran canción.
Porque se asociaba a la época licenciosa de Mercury, donde los compañeros no lo podían... controlar, qué es lo que nos ocurre ahora con Omar.
¿Sí? Todo, pero claro. Qué bueno que
es interesante esa palabra licencioso, porque licencia es una cosa tan diferente.
Claro.
Y licencioso es una cosa tan distinta.
Claro.
El licencioso.
Es licenciado.
Dígame licencioso. Ya
vamos con Queen. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. Luego todo ocurrió muy deprisa. De pronto cesó la lluvia silbante de proyectiles. Cuando se levantaron los tres, tenían delante de ellos una tropa de choque inglesa. «You are prisoners», les gritó una voz. Sturm clavó la vista en el rostro del zapador. Era como una llama, blanca y viva. Luego vino la respuesta, «No, sir», acompañada de un disparo de pistola. Resonó una salva de granadas y de tiros de fusil. Las siluetas desaparecieron bajo una nube de fuego, de salpicaduras de tierra y de humo blanquecino. Cuando se disipó la nube, Sturm estaba solo. Levantó una vez más la pistola, luego una bala en el costado izquierdo lo dejó sin luz y sin oído. Su última sensación fue la de hundirse en el torbellino de una antiquísima melodía. Fin. Estamos leyendo el Teniente Sturm.
Estábamos.
Fin, se acabó.
Bueno, eso sí claro. Que va a ser spoiler. Esa ya es la versión profesional del spoiler.
Claro, bueno, para quienes tengan que irse un carrete a esta hora, bueno, el Teniente Sturm al final se muere.
Sí, eso.
Pero no sin antes hacer mucha literatura.
Sí, ahora puede cambiar la radio, puede ponerla bio-bio. Sí.
Ahora claro. Yo quería... Ah, la bio-bio, ya.
Donde le comentarán sobre otros muertos.
Otros muertos, claro.
Yo quería hacer una... Bueno, es interesante Junger por varias razones. El libro... Pucha, de entretenido, está bien escrito. Lo único que es un poco cansón, debo decirlo, no por una cosa ética.
A ver, a ver.
No por una cosa ética,
sino
por una
cosa... Me encanta cuando Mar se pone así, vos dale, dale, vos, dale.
Es que por una cosa no ética, sino estética.
Otra estatua derribada, otra estatua.
Ni Junger se salva.
No, porque resulta que...
Es cansón.
Mire, lo que es cansón aquí, o que fue cansón también para mí en Conan Doyle en una parte, es cuando... digamos, la obra está cerrada, es decir, el estereotipo prima. Aquí el tipo, las mujeres son presas, él es cazador, tiene esa moral aristocrática de ser soldado y de, además, cuando está yendo tras una mujer, ser cazador. Y resulta que eso es un poco cansón porque es previsible, no por una cosa ética, sino por una cosa de que ya uno sabe que hay que las mujeres están para ser conquistadas. Igual que en Conan Doyle, el problema, que es un gran libro el que leímos, pero el problema era que siempre... El colonizado era un tipo que era capaz de las mayores crueldades, pero al mismo tiempo, extrañamente, y uno lee en todos los autores del siglo XIX, cuando te ganas la fidelidad de este salvaje, es incondicional.
Es el buen salvaje.
Claro. Entonces tú ya estás un poco harto de que ya sabes que el tipo va a ser así, y aquí las mujeres son también de una manera. Pero bueno, fuera de eso, del cazador en Junger, que va que son un poco esta escena, igual que, y también lo tiene Manuel Rojas cuando va al prostíbulo, también es una escena un poco estereotipada tal vez. Es interesante que Junger fue una gran influencia, según un tipo que tampoco está a salvo de todo, que es George Lukács.
Dos grandes influencers.
Claro, que es que este facilitó el ascenso de Hitler, porque dice, en varias partes, Lukács dice que Junger es un tipo vitalista y racionalista que clasifica como la seguridad como algo burgués y decadente. Y el ser, ¿cómo se llama? Audaz, pero temerario, arrojado. Irresponsable, arrojado. Es como lo que tiene que ser realmente en la vida el hombre de verdad.
Bueno, pero ahí, ¿no? me pasas el pase para hablar de eso. La masculinidad expuesta acá, porque yo creo que se presenta desde dos lados, desde el lado del cazador. Entonces, cuando está en la fantasía literaria, es una fantasía erótica de él caminando por las calles, fantaseando con las mujeres con las que se encuentra, hasta que se pone a hablar con una con la que hace un enganche intelectual, porque los dos están leyendo el mismo libro y se miran y es como, listo.
¿A quién no le ha pasado?
El viejo truco. ¿Cuántos libros andan trayendo en el bolso?
No, uno anda trayendo solo el envoltorio. Y el mío libro es
el mismo.
La vieja imbecilidad de la que un día nos dimos cuenta con Alberto, de cuando uno iba con su libro de poesía, pero con la portada del libro hacia afuera.
Claro. Y poniéndolo cambiar arriba de la mesa en el café.
Claro.
Claro.
¿Qué estás leyendo?
Bueno, ese mandato,
Alexis,
¿no?
Ojo ahí.
Es infalible.
Ese mandato. Sí. Ese mandato infalible. De cazar desde lo sensible, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo el mandato de lo que decía Omar, de que hay una manera muy específica de ser hombre. Que tiene que ver con arrojarse, con no decir que no a la guerra.
No al autocuidado.
Exactamente. Claro. Por al mismo tiempo ser súper amigo de los amigos y cuidarlos. Y en este caso Junger, claro, nos muestra el lado sensible, pero al mismo tiempo que no supera. O sea, es sensible, pero no es cobarde.
Así no es. No puede permitirse eso. No y hay nada que te arda parece, más que te digan cobarde.
Me parece muy interesante esa construcción de lo masculino instalado ahí, porque, insisto, no hay mujeres en el libro, porque un libro de guerra está instalado en plena batalla profunda en las trincheras, pero las mujeres aparecen como estos objetos a ser conquistados, románticos, deseables, eróticos, pero que creo que hay dos líneas en el libro dichas por mujeres.
Es que la escena arquetípica de eso, es una escena que no aparece por supuesto en el libro, pero es como el arquetipo que se arma, es el tipo sentado con un cigarro en una roca en medio de la guerra y que aparece una mujer, nadie sabe cómo, pero aparece una mujer. Y le dice, pero ¿tienes un hoyo ahí en la chaqueta? ¿Te entró una bala? No lo sé. Pero eso que sale rojo ahí es sangre, ¿o no? Está manando sangre. La verdad es que no me importa.
Claro. Exacto, así es.
¿Tienes algo que hacer hoy día?
Estaba distraído pensando.
Estoy pensando, estoy fumando. Entonces, ¿quieres un cigarro?
¿Qué pasa?
Claro. Un balsac.
¿A quién no le ha pasado eso?
¿A quién no le ha pasado?
Sí, claro. ¿A quién no le ha pasado? Sí.
O sea, ser duro. Es el momento en que se logra la confluencia entre el muchacho de Marlboro,
sí, claro,
en el desierto, echándole benzina a su motocicleta y yendo a comprar cigarros donde una dependienta particularmente poco desértica.
Sí, claro.
qué bonita claro. Descripción te pasaste.
Sí. De una desertificación nórdica.
Claro, encima claro. También hay unas partes donde dice, bueno, pero al final todas terminaban siendo lo mismo, como que todas las mujeres son iguales. Bueno, era una cosa
que hubiera tenido Tinder.
Todas hay una con la que porque está por casualidad ella tiene la suerte de estar leyendo el libro que eso. Él claro. Está leyendo, dice, ella me pareció interesante. O sea, él se ama.
Mandato masculino.
¿Qué se ama cuando se ama?
Claro, eso mismo.
¿Sabes de Gonzalo Rojas?
Sí, justamente.
Gonzalo Rojas, el poeta.
El poeta.
El otro poeta.
El otro poeta. Sí. No el poeta filósofo.
Claro.
Sabio.
Sabio.
Sí. Tenemos otro tema ya, ¿no?
Sí, momento, vamos a otro tema.
Momento de otro tema.
¿Yo?
Cachipún.
Anatema.
Antonella.
Escuchemos.
Voy a hacer un micromachismo. Usted primero.
Bueno, bueno ya.
Sí.
Vamos a escuchar a los Rolling Stones con Paint in Black.
Fantástico.
never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Se había abusado tanto de palabras como resistir y muerte heroica que al menos allí donde se luchaba de verdad habían tomado hacía tiempo un regusto irónico. ¿Por qué no se inventaban consignas como a cada combatiente un latifundio? En una ocasión antes de un ataque, Sturm había oído decir a un sargento: muchachos, ahora adelante y a comernos las raciones de los ingleses. Nunca había oído mejor arenga. Era sin duda un factor positivo de la guerra, que tiraba por tierra toda esa fraseología grandilocuente. Los conceptos vacíos de contenido quedaban deshechos entre carcajadas. Toda idea necesitaba una base firme y sólida. Eso había que tenerlo en cuenta. ¿Qué habría sido el cristianismo sin los malentendidos de índole social que impulsaron a la masa a aceptar sus ideas? La Revolución Francesa resultó eficaz gracias a la palabra libertad, en la que se esmeraron para actuar en común el brillante pensamiento de pocas cabezas y el estómago hambriento de muchos cuerpos. Ahora la consigna era resistir. En esa expresión unos veían la voluntad de combatir, otros el hecho de que había poco que comer. Visto así, la frase del viejo sargento tenía, desde luego, más aliciente.
Es cierto.
Junger, el teniente Sturm. Estamos...
Ahora, sigue funcionando esa práctica,
es que está,
¿no?
Muy bien, tiene toda la razón. Pues, hay un momento en que tú tienes que decir...
Para cada quien un latifundio.
Vamos por las 3.000 calorías que tienen allá.
Exacto.
No, pero digo... los populismos se explican, sí, pues, desde ese lugar actual. Oye, me quedé pensando en algo que dijiste en el primer bloque respecto a cómo en el siglo XX las guerras cambian las lógicas sociales. Mm. No sé si vieron una película de Renoir que se llama La Gran Ilusión.
No.
Muy buena película, se la recomiendo ampliamente.
¿Es Renoir?
Sí. El hijo de Auguste.
¿En serio?
Jean Renoir. Es uno de los grandes cineastas.
Uno de los dueños de los autos Renoir.
Que están muy bien pintados.
Está muy bien pintado.
Ay.
Por Dios, estamos muy cansados. Bueno,
¿pero qué pasaba
este en programa esa? Es lejos del programa más imbécil de toda la radio que tengo el honor de dirigir, pero lejos.
O sea, hay que decir que el IQ es más o menos importante, no es, pero igual
no. No es el humor de Jocelyn Hall.
Pero no, igual no da. Bueno, no, pero en esa película hay una reflexión respecto a eso, porque es una película pacifista, se diría, sobre la Primera Guerra Mundial. En donde se explicita la distancia entre las clases al interior de la guerra. Entonces, es sobre un grupo de cautivos franceses que están cautivos en una zona que no es un centro de concentración, pero están ahí encarcelados bajo el cuidado de un general alemán. Pero el tema es que uno de los cautivos es un aristócrata. Y se hace muy amigo de este alemán que también es un aristócrata. Uh-huh. Y a lo largo de la película ellos conversan mucho cómo esta guerra de alguna manera marca el fin del momento en donde sus clases tenían algún tipo de relevancia, en donde había cierta caballerosidad en la batalla, en donde había cierto honor en cuestión, y que hoy día eso ya, después de esta guerra, no iba a pasar más. Que yo creo que también es un poco la reflexión que está aquí, porque independiente que esté cruzado por el tema de las clases o no, Sturm y sus amigos están cruzados por cierto nivel intelectual. O sea, es la gente que le gusta sentarse a escuchar literatura o a crear literatura o tener discusiones sobre autores como una manera de defenderse de la brutal realidad que les toca.
Oye, pero vuelvo, es que estoy todavía con lo de Renoir, estoy impactado. No me vas a decir que el hijo salió realista, porque ya ahí me muero.
Es parte de un movimiento.
O hace películas en puntillismo.
Es parte de un movimiento que se llama realismo poético francés.
Oh, Dios mío.
Que se hace especialmente durante la década de los 30 y 40 en Francia, y que un poco da cuenta de esta decepción de el mundo y de las antiguas glorias con las que parten los franceses.
Qué tremendo.
En este momento.
Sí. Oye, habla de la guerra, ¿no? De la imposibilidad de la lucha cuerpo a cuerpo. Pero eso tiene una extensión previa que podría tener una vinculación más allá del mero campo de batalla, ¿no? Esta idea de que las personas se convierten en una suerte de instrumentos, pero no solamente instrumentos de tecnología más poderosa, sino de países, no sé cómo llamarlo, estados, ¿no? Que a su vez son los que digitan estas tecnologías de destrucción más poderosas, y por lo tanto las personas, los individuos en tanto tales van quedando como en un lugar insignificante, como incapaces de jugar un lugar en el destino, ¿no? En el rumbo de los acontecimientos. Hay una idea que después se desarrolla con mucho más fuerza, porque bueno, este es un libro, podríamos decir, previo a, no sé,
desde 1923.
Creo que si hemos leído de ahí hasta 20 años después, 10 libros ha sido poco. Sí. Libros europeos entre el 23 y el 40 y tanto, por lo menos 10.
Sí. Fue del año 30 y tanto.
El del
Santo Bebé. La leyenda del Santo Bebé.
Sí. Y entonces, claro, esta idea de la pérdida de sentido, ¿no? Que tiene que ver con que los seres humanos no pueden en realidad incidir en su propio destino, tiene aquí un antecedente digno de mencionar.
Es que después de la Gran Guerra, ¿qué? Claro. Yo creo que ese era el tema. Además, imagínate, ellos hablaban de la Gran Guerra pensando que no iban a volver a cometer ese error nunca más.
Pero, y pasó tan poco tiempo.
Y pasó tan poco tiempo.
Nada.
La Iglesia siempre tuvo razón.
Siempre. Sí. Bueno, siempre. Ahora una
nunca
cosa.
Aprenderé.
Tropecé de nuevo
con la misma guerra.
Con la misma guerra.
Eso se iba a poner.
Sí, ¿no? Sí.
En cosas de la guerra nunca.
¿A qué? En cosas. El interés por tales cuestiones surgió en mí observando precisamente a nuestra pequeña comunidad. Antes de la guerra, los tres teníamos una cosmovisión que de una manera u otra iba más allá de lo nacional. En los cafés no leíamos exclusivamente periódicos alemanes y habíamos franqueado las fronteras del país no solo en el sentido material. Sin embargo, no fue la fuerza la que nos impulsó a alistarnos en el ejército cuando el mundo se dividió en alianzas que luchaban entre sí. Tú, por ejemplo, en el viaje de vuelta habrías podido quedarte en Ginebra o en Zúrich y contemplar de lejos el espectáculo sin que tu forma de vida sufriera el menor cambio. ¿Cuántos de nuestros hombres de letras están en esas ciudades en estos momentos? Pero esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos contemplan y escriben, mientras que nosotros actuamos. Ellos han quedado desconectados, mientras que en nosotros vibra el gran ritmo de la vida. En último término, es igual detrás de qué banderas se marcha, pero este es seguro. El último soldado alemán de uniforme gris o el último soldado francés de poblada barba que disparaba y recargaba en la batalla del Marne es más relevante para el mundo que todos los libros que puedan apilar esos literatos. También nosotros tratamos de abarcar nuestro tiempo con la mirada, sin embargo estamos en el centro, ellos en la periferia. Bueno, esta es una página que muestra muy claramente la acusación que se le puede hacer a Junger del irracionalismo, del vitalismo. Esta cosa de que la acción y lo otro es decadencia burguesa. Esta cuestión de reflexionar, claro, de ser... Entonces, ahí...
¿Estamos nuevamente frente al último romántico?
El último romántico, pero romántico. Con...
Esta es la pregunta que pero nos hacemos al terminar el tercer bloque donde tenemos que terminar diciendo
pero con pistola.
Algo. Hay un último romántico que sigue allí.
Sí.
Un príncipe de cuentos de otra era.
Un príncipe de cuentos de otra era.
Sí. ¿Pero qué
que tiene
son?
Un sótano.
¿Pero qué poetas
que no sabemos si tiene claro. Flores, monos escribiendo libros o cuerpos sencillamente aniquilados en la Guerra Fría.
O una fantasía sí. Del
o ciegos conspirando para destruir el mundo.
O tal vez tiene a Justín.
Sí. Podría tener. Sería lindo Justín. Que hubiera un garito.
¿Quién sabe? Un tocador.
Un garito. Un garito y que
¿qué palabra? ¿Qué palabra más linda, garito?
El garito. Sí. Bueno,
tocador.
El garito.
Ese lugar, usted puede hacer una visita, como cuando va a hacer la visita a los museos en el Día del Patrimonio, pero usted lo puede hacer cualquier día.
Sí, claro.
Todos los días son buenos para ir a José Pedro Alessandri 94, eso solemos conocerlo como Macul, y eso está exactamente en Macul con Irarrázaval, y en rigor eso es la salida del Metro Chile-España.
¿Pero eso incluye el sótano? O sea, por ejemplo, no puede estar en la librería y Omar te puede mirar desde un rincón de la librería.
Tiene que tomar la decisión.
Y te dice...
Tienes que seducirlo.
¿Vamos al sótano?
Tienes que seducirlo.
Vamos al sótano.
Claro. Chuta. Entonces tú tienes que hacer gesto, así como, oye, ¿me prestas el baño? Sí, claro. Para.
Pero el baño está arriba.
Sí.
Pero entras al baño, entonces ya te dieron un sí.
Ah,
un después, sí camuflajeado.
¿Me das un dulce?
Sí, como...
Sí.
Qué importante. Entonces,
siempre, claro. las señales.
Claro.
Falta el tercer sí.
Sí.
Entonces, luego el tercer sí, entonces vas a ganar al sótano.
Es cierto. Bien.
A conocerlo.
Bueno,
a conocer sí. El sótano.
Libreríaclepsidra.cl. Clepsidra está también en Facebook, está también en Instagram.
Y lo más importante, para ir a Clepsidra no es necesario ir con una idea preconcebida.
No.
Porque las dos vitrinas de la librería son tan apabullantemente seductoras, porque siempre ahí opera la sorpresa, el desconocimiento. Es imposible...
A veces opera hasta Guido.
Claro, claro. Y opera. Claro, con bastante éxito.
Operan todos allí.
Sí. Y entonces uno entra y ya puede haber algún principio de idea, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Y además, si usted tiene ya una idea preconcebida, que lamentamos, pero a veces ocurre, usted entra a la página web, busca y dice, el libro está.
Sí.
Incluso puede comprar lo mismo, carrito de compra, sí. Pum, y lo compra. Así que tiene todas las alternativas. Y además está Omar Sarraz. ¿Cuántos libreros usted que escucha con esta cultura en la radio, ya usted lo va a ir a ver y son la misma persona? No, pues no es verdad.
Además, usted sabe que si a Omar no le gusta un libro, no se lo va a recomendar. Así que
sí,
cuente con
eso. Por eso vende cada vez menos libros.
Bueno, pero vende su liderazgo.
Es posible. Sí, sí, sí.
Bueno,
gracias, sí.
Así
que lo esperamos.
Tema, ¿quién le toca?
Bueno.
Dale.
Marx, ¿no?
Marx.
Bueno, en este momento... vamos a poner una canción que es Bachata Rosa por Juan Luis Guerra.
Te regalo una rosa. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres espacio de luz que solo llenas tú.
Se despertó en medio de la noche. Tras un momento de reflexión, encendió la luz. Clavó los ojos en su cara. Los ojos cerrados aumentaban la impresión de inmovilidad y rigidez que habían estampado en ella mil noches de aquel oficio. El perpetuo ardor de la gran urbe había cincelado en sus facciones una sonrisa, medio saturada, medio exigente, que ahora, convertida en mueca petrificada de cadáver, generaba oleadas de repugnancia en el silencioso observador. De pronto, de alguna oscura sensación de contraste, tuvo la visión de una figura semiolvidada, una muchacha a la que había amado antes de la guerra, con una intensidad incomprensible ahora para él, pese a que, con la timidez de la adolescencia, nunca había cruzado una palabra con ella. Un jardín en verano, vestidos claros, sueltos, un bucle que le caía una y otra vez sobre el rostro. ¡Qué apacible todo aquello! Y luego la guerra, esa marcha colectiva hacia la muerte que borró con su mano implacable la delicada pintura, que puso luces deslumbrantes junto a negras sombras. Por doquier mostraba su terrible influencia, la recaída en la barbarie, en una red de pasiones medievales. Solo a veces, en horas de hastío, el anhelo de sensaciones delicadas, líricas, surgía como un espejismo por entre los escombros de una civilización destruida. El teniente Sturm, Ernst Junger. Junger.
Y el bucle caía una y otra vez sobre su cara.
Una maravilla.
Sí.
Qué increíble.
A mí debo decir, el libro como que no. Parece no tener ambición al principio, entonces uno lo empieza a leer con una mezcla de inquietud, preocupación por la propia vida de estar haciendo esto.
Sí.
Un poquito de desgano.
Habiendo tanto otras.
Y de pronto empieza, como sin nada muy perceptible, sin cambiar de ritmo, a entregar lo suyo.
Sí, es entretenido.
Y de pronto uno dice, mira, para todos aquellos que, claro, tenemos una visión completamente diferente de la masculinidad, no, claro, no empatizamos con todas las cosas.
Bueno, pero ojo, a mí me parece, yo no critico la propuesta de Juncker, creo que además, y aquí me puedo poner polémica con,
no critico el fascismo,
con mis compañeros feministas.
No, esto es estético.
Yo creo que, o sea, no es que hay que quemar las obras de aquellos que en su vida o en su obra han,
solo su cadáver,
han sido machistas o abusadores o etcétera. Sí. Yo creo que esas obras nos hablan de lo que la humanidad ha sido. Yo creo que también Juncker acá lo hace, así que me parece interesante. Yo quería proponerles una, hay un trozo en el libro que está como en la mitad que a mí me llamó mucho la atención porque es exactamente el sentido y la contradicción del libro, me parece a mí. A ver qué dicen ustedes.
A ver, amiguites.
A ver.
Quisiera recordarte lo que tú mismo has dicho antes sobre los romanos. Imagínate que a un condenado a muerte que ha pasado meses encerrado en una celda le regalan un ramo de flores antes de su ejecución. ¿No le causaría un hondo y extraordinario deleite cada pequeño pétalo y cada estambre? Mira cómo Wilde canta el trocito de cielo que los presos ven recortado entre los elevados muros del presidio de Reading. La vida, precisamente cuando está amenazada, trata todavía de ponerse en contacto con todo lo posible, envía sus luces intermitentes y sus mensajes radiotelegráficos como un barco que se hunde. En tales momentos, el ser humano es como un avaro que antes de morir recuenta una vez más sus tesoros. Creo que será nuestra literatura la que refleje de nuevo ese anhelo de lo diverso. El artista huye de los tiempos heroicos.
¡Qué perfecto! Yo por eso vine hoy día, de hecho.
¿Solo por este trozo de libro?
No, porque dije, hay que salir de toda esta barbarie, hay que salir, hay que refugiarse.
Sí, yo pensé que habías venido por tu ramo de flores antes de la ejecución.
Es que tiene que ver con lo mismo, pero ahí están las flores, sí, su estambre, sí, es el delicado pétalo.
Yo voy a seguir sosteniendo que los vínculos es lo único que nos salva.
Sí. Estoy de acuerdo.
Por eso hacemos la República.
Bueno,
la
sí, no voy a decir nada porque me acusaron de Pilar Sordo antes.
¿Cómo dice eso?
Iba a decir eso.
No te acusamos de Pilar Sordo.
Graves. Querido. No, Patricio.
No, no me acusaron, lo comprobaron.
No, Patricio pidió a autores fascistas y ahí estamos.
Está bien. Pero a mí no me parece fascista, Juncker.
El otro día me pasó una cosa que se las quiero contar. Muy rápido.
A ver.
Pero, voy saliendo.
Nos quedan 2 minutos.
Supermercado, ¿ya?
Pero está bien leer a los asientos.
El guardia del supermercado me detiene. Me dice,
¿qué te habéis robado?
Me dice, ¿usted no, lo mismo, ha leído a Miguel Serrano?
¡Oh!
Y yo le digo, sí, le digo. ¿Y usted está de acuerdo con Miguel Serrano?
Y yo le digo,
no, pero es alguien muy brillante. ¿Pero qué piensa de lo que él piensa? No, le dije, es una conversación más larga. Pero, ¿a usted le gusta Nietzsche? Sí, le digo, muchísimo. ¿Pero qué tiene que ver con Miguel Serrano? Porque es uno de los fundamentos del nacionalsocialismo. No, le digo, pero bueno, si usted quiere, está bien. Es una conversación interesante. Sin embargo, vine a comprar pañales. Le dije, entonces tengo un problema objetivo que debo resolver de inmediato. Me dice, sí, pero Heidegger también. Eso es un poco más directo, le dije. ¿Tiene algún fundamento su aseveración? Está bien. Bueno, esa fue la conversación al supermercado. Fue un poco más larga.
Igual viene el guardia.
Pero muy interesante.
No, pero lógico. Que.
Oye, yo no les había contado otra.
A ver.
Un día vengo llegando muy tarde de haber hecho clases en Valparaíso, pero cuando digo tarde es bajándome en el terminal de buses en la estación central a las 11:30 de la noche. Tarde. ¿Ya? Y voy caminando y de repente alguien me dice, ¿tú eres Patricio López? Y yo le digo,
¿y tú me lo preguntas? ¿Y tú me lo preguntas? Le dice.
¿Qué significa eso?
Sí. Y me da un abrazo y me dice,
¿no te acuerdas de mí?
No, me dice, republicano. Y eso es todo lo que me dice. Saludo a los chicos.
Qué lindo.
Bueno, yo le mandé la otra vez cuando iba en el
taxista. Sí. Abrazos para...
En fin.
Una maravilla. Bueno, muchas gracias.
Ha sido un placer. Oye, nos vamos con tu tema.
Ah, sí, vamos con mi tema. Sí. Ah, bueno, esta canción se llama La guitarra del joven soldado y me lo imaginaba así, parecido al Teniente Sturm, de Silvio Rodríguez.
Nos vemos, chau.
Bien, chau, un abrazo. Chao.
simple cosa y discreta. Es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. La guitarra del joven soldado revela secretos. Se desata por una mirada en arpegios de amor. Cada instante le pide tonadas y sones, canciones que nunca escuchó, y buscándola siempre amanece, procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado hoy tampoco durmió. Oh, hey, oh. Oh. Soldado es la celosa amante que lo ha de seguir en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.